SER Podcast.
Cada uno vive en su herida y en su memoria, en su película. Paloma Bravo, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Paloma acaba de publicar Polis y Cacos con la editorial Contraluz, una novela que empieza con un mensaje aparentemente inocente. Una antigua alumna reúne a sus compañeros de colegio 30 años después y les propone volver a jugar al juego de su infancia, Polis y Cacos. Pero bajo esa invitación laten viejas heridas, etiquetas que nunca desaparecieron del todo y una pregunta incómoda. ¿De verdad dejamos atrás a quienes fuimos en el colegio? Tengo que empezar, Paloma, preguntándote lo evidente. Después de leer la novela, explicas en el epílogo que esto surge de una invitación real. ¿Cómo fue eso que sentiste cuando una antigua compañera de colegio te escribe para volveros a juntar?
Bueno, al principio fue normalidad, vale, escribe, ¿no? Porque escribe, empieza a crear un grupo de WhatsApp. Cuando se puso inquietante fue cuando literalmente dijo que quería que quedáramos en un espacio con jardín para volver a jugar a Polis y Cacos. Y le decías, pero ¿tú has visto la edad que tenemos? Y además se montó, pues éramos 25 en clase, era alguien del colegio, y a la comida fuimos 7. Y piensas, ¿y por qué no han venido los demás? Yo desde luego fui para no jugar a Polis y Cacos, para de ninguna manera jugar a Polis y Cacos.
¿Y al final acabasteis jugando a Polis y Cacos?
No, por supuesto no. Que no, por supuesto que no.
¿Qué tiene este juego que parece tan simbólico, Polis y Cacos, para hablar no solo de la infancia, sino también de la edad adulta?
Yo creo que hay una parte en Polis y Cacos, es como las pelis de vaqueros, ¿no? Está quien es de los vaqueros y quien quiere ser siempre de los indios, pero está también este factor de la persecución, de quién es más rápido, quién es más lento, qué pasa cuando te capturan, quién se acostumbra a perder. Y una cosa tremenda que al menos pasaba en mi colegio, que es quién hace los equipos. ¿Quién te elige y qué pasa cuando eres al que nadie quiere elegir en su equipo, ¿no?
Tantísimos años después, algunos se han quedado a vivir en el pasado, es su época de esplendor y máxima felicidad. Otros preferimos vivir en el futuro, esperando una paz que no llega y un yo que no nos avergüence, esperando una vida sin miedos, sin fantasmas, sin etiquetas. Pero más adelante leemos que todos, en cierta medida, sentían nostalgia. ¿La novela nace fruto de la nostalgia o también para cuestionar esa idea de nostalgia y de cierta idealización que tenemos de la infancia?
Para mí, nostalgia ninguna. La novela nace de una pregunta, ¿no? Porque a ti te encierran de pequeño en una clase y enseguida te ponen una etiqueta. Y se generan unas expectativas a partir de la etiqueta. Entonces, tú enseguida empiezas a pensar, de clase al que le va a ir bien es a este en cambio le va a ir fatal. Y es, ¿qué pasa después? ¿Qué ha pasado con esas expectativas, ¿no? Una vez que te pones a googlear, a ver en LinkedIn, ¿no? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Cómo les ha pasado la vida por encima? ¿Y qué fue de esa esperanza que habían generado o esa falta de esperanza?
La lista, el guapo, la graciosa, el empollón, la deportista, el malote, la rara, el pelota, la mandona, el mimado, la gorda, el buenazo, el torpe, el zalamero. Nos pasamos la vida intentando arrancarnos las etiquetas que nos ponen, pegajosas, incómodas, reduccionistas. Así empieza la novela, etiquetas que me parecen hasta generosas y suaves, ¿eh? Porque las hay más fuertes. ¿Cuándo descubriste que nuestra identidad adulta está tan marcada por esas etiquetas de la infancia?
Yo creo que lo descubres enseguida. Yo al final tuve la suerte de poder irme del colegio que me estaba aplastando con sus etiquetas a los 14 años. Me fui interna fuera de España y de repente descubrí que yo no era como me decían que era. Y fue maravilloso. Fue como mandar todo a tomar por saco, poner el contador a cero y ser quien era de verdad, sin que nadie te mirase con los ojos de cómo eran tus hermanos, lo que sabían de tus padres o lo que esperaban de ti por cómo eras en el colegio, ¿no? Y yo creo que eso te condiciona enseguida, ojo, que te condiciona en el cole y te condiciona en la familia. En las familias de muchos hermanos siempre se asignan roles, es lo primero que te dice un psicólogo, ¿no? ¿Cómo te veían a ti en tu familia? Entonces, yo creo que hay que ver siempre cómo quieres ser tú, cómo eres y qué estás proyectando y cómo te tratan los demás. Para mí una etiqueta es una forma de podarte, de reducirte a algo, a un solo rasgo, y es una tristeza y es una mierda.
¿Tendrían que haberte cambiado de colegio? ¿Y sí. por qué no te cambiaron de colegio? Si se puede saber.
Pues mira, mi abuelo era profesor en el colegio al que yo fui. Y era, se suponía que era uno de los mejores colegios de Madrid. Y éramos cuatro hermanos. Y mi madre, que lo hablaba con ella el otro día, me decía, es que no dijiste nada. Y le digo, pero mamá, ¿a qué edad lo digo? ¿A los cuatro? ¿A los cinco? ¿A los seis? Hay muchas cosas que cuando tú ves que el resto del mundo está bien y tú no estás bien, piensas que la culpa es tuya. Pero yo claramente en mi colegio era un error de casting.
Si en el grupo de adultos sigue habiendo etiquetas, el realista, el motivado o el campechano, ¿qué nos dice? ¿Por qué cuesta tanto desprenderse de esas etiquetas o identidades también de mayores? ¿Necesitamos clasificar a todo el mundo en polis, cacos, vaqueros, indios?
Sí, yo creo que nosotros hacia los demás necesitamos clasificar y luego también tú mismo, si no haces un trabajo, necesitas pertenecer. Y a veces es mucho más fácil relacionarte en público como el campechano, ¿no? Mira el lío en el que se ha metido Rajoy con este rollo del campechanismo. Pero yo creo que necesitas, bueno, si por ese lado me quieren un poco, pues no les enseño este otro lado que a lo mejor me genera más problemas, ¿no?
¿Las redes sociales han multiplicado esas etiquetas? ¿Hoy la infancia es más complicada?
Yo creo que es más complicada por un lado, sin duda, porque además las redes sociales tienen una parte visual súper importante, ¿no? Y hacen que las cosas se viralicen. Antes te cambiabas de colegio y nadie te localizaba, ahora estás perfectamente localizado. Pero también al mismo tiempo estamos todos muchísimo más pendientes de el acoso, de si nuestros hijos están bien, también tenemos menos hijos, ¿no? Yo de hecho he podido escribir este libro cuando mi hija ha tenido la edad a la que yo me fui fuera.
¿Con ella dialogas más? ¿Te preocupa que pueda estar sufriendo el mismo acoso o bullying o etiquetas que la incomoden?
Yo dialogo muchísimo. A ver, es un trabajo que no puedo publicar una receta de cómo se consigue, claro. Pero sí que tenemos una relación muy abierta, hablamos de todo y nos ayudamos con las cosas. Y yo siento que ella a mí sí me dijo que se quería cambiar de colegio. Y se cambió de colegio, no por bullying, pero sino porque a veces los colegios se te quedan pequeños o no te llenan. Pasamos muchísimas horas en el colegio.
No había palabras para nombrar lo que acabas de mencionar, el bullying, tampoco el body shaming, la gordofobia, la homofobia, también de la salud mental no se hablaba, comportamientos y problemas que estaban ahí, pero nos faltaba el lenguaje. ¿Qué cambia cuando una sociedad encuentra palabras con las que nombrar a las cosas?
Yo creo que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Con este auge de la ultraderecha y de la intolerancia. Hay un movimiento casi pendular, ¿no? Primero se defiende todo y todo el mundo se pone a favor y luego se genera una reacción en contra que es durísima. Porque ahora ya además, gracias a que se han puesto de moda los abusones, ¿no? O sea, claro. Yo creo que están mandando en la política internacional los que serían los matones del cole. No tengo muy claro a veces si son los matones o son los acomplejados, ¿no? Son esos a los que en el cole les daban collejas y nos lo están haciendo pagar ahora. Pero yo creo que se están permitiendo quitarse unas caretas y burlarse con muchísima crueldad de cosas que son muy dolorosas.
Sí, le pongo yo nombres y apellidos, Donald Trump, porque además lo decía Meryl Streep hace unos años, cuando Donald Trump se burló públicamente de un periodista con discapacidad, o no hay más que ver cómo se refiere a sus compañeros líderes de otros países, sobre todo de los europeos. Pero claro, a este señor le han votado millones de personas, todavía hoy millones de personas, según las encuestas, apoyan sus formas de comportarse. ¿Te preocupa que la figura del bully, del acosador y del bullying haya cobrado cierto prestigio social, se haya normalizado?
Me preocupa muchísimo porque además lo que yo veo es que se ha normalizado el individualismo. O sea, yo tengo la sensación de que hace 20, 30 años teníamos un proyecto común como sociedad, ¿no? Que era vivir mejor. Y ahora mismo está cada uno en su propio proyecto. Quiero hacer pasta, quiero viajar más lejos, quiero reírme más, quiero emborracharme. O sea, no se están midiendo para nada las consecuencias que tienen nuestros actos. Y hay una tremenda tolerancia hacia el egoísmo y hacia el narcisismo patológico.
A propósito de lo de vivir mejor, estos tienen 48 años, están ganando menos que sus padres, viviendo en casas más pequeñas, yendo de vacaciones más baratas. No sé si es también una novela sobre una generación que creía que iba a vivir mejor que sus padres y que ha descubierto que esos sueños, de esas promesas de vida mejor, se han incumplido. ¿Y cómo se gestiona esa frustración de expectativas? Claro.
Pues es muy complicado, pero es que yo creo que la generación de los X, que aquí en España yo creo que los boomers son otros, la generación de los X nos dijeron que teníamos que estudiar porque a nuestros padres con becas, con esfuerzo, les había ido medio bien, ¿no? Y nos dijeron todo eso y de repente nos han atropellado muchas crisis, se nos ha venido abajo también la idea del amor romántico, ya no te casas para toda la vida, ya no te enamoras para toda la vida, somos una generación de transición, que muchos teníamos algunas madres que trabajaban, pero la mayoría no. Es la generación de la igualdad, que te casas con tu pareja en la universidad y de repente empieza a haber como disfunciones, ¿no? Porque tú a tu madre no la habías visto trabajar y entonces tu pareja trabaja. Y yo creo que en general hay que tener mucho cuidado con las promesas y los cuentos de hadas que se cuentan. Porque pasa con todo. Ni trabajando consigues todo, ni el tiempo pone a cada uno en su sitio, ni el karma siempre vuelve. O sea, yo creo que hay que vivir con lo que tienes e intentar ser buena gente y querer a tus amigos, básicamente.
Nos habíamos creído clase alta, la que se define por estar siempre a salvo, y no lo somos, dicen. Somos media alta, venida a menos, infinitamente menos, y es que la novela sucede en un colegio privado, pero donde también conviven niños acomodados con otros que están becados y que vienen de orígenes más humildes. ¿Por qué esa tensión de clase? ¿Hasta qué punto también ese origen determina quiénes somos, la capacidad de reinventarnos o no?
Yo creo que cuando tienes ciertas facilidades en la infancia hay muchísimas cosas que das por hechas, ¿no? Y creíamos todos que con esto la igualdad de oportunidades y la meritocracia, que se estaba nivelando el tablero, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Ni siempre están arriba los que se lo merecen, ni el que está abajo es porque no ha hecho lo suficiente, ¿no? Esto forma parte también de los cuentos de hadas y de las pelis americanas, del sueño americano, que es así. Pero yo creo que hay además un problema, que cuando hablas de clase, la clase depende de unas condiciones económicas y las condiciones económicas cambian. O sea, tú y yo somos clase media, nos despiden y estamos en la mierda, ¿no? O sea, porque tienes que volver a encontrar otro trabajo, que te paguen lo mismo. Estás siempre a muy poca distancia de perder tu clase social y no recuperarla nunca, ¿no? Para mí, clase alta es quien no tiene que preocuparse por cómo va a vivir, y eso les ocurre a muy poquitos. Pero cuando naces en un entorno que te permite creerte eso, a veces te esfuerzas menos, ¿no? Y en el colegio al que yo iba, los que éramos familia de profesores o del staff del colegio, teníamos una beca total o parcial. Y se notaba mucho, podías ir con uniforme, pero tus zapatillas de deporte eran distintas, la forma en que te comportabas para no meter en líos a la persona de tu familia que trabajaba en el cole era distinto, y desde luego no había nunca un becado que fuera el matón del cole.
Y todas estas experiencias ficcionadas las recoges en la novela. Me interesa también que no solo aparecen víctimas y agresores, sino los que callan. ¿Te interesaba también esta figura, los que miran para otro lado? ¿Quién carga con mayor peso, no sé si de culpa a lo largo de los años, la víctima, el agresor, el que ha mirado para otro lado y no ha hecho nada?
Yo creo que quien carga con más culpa es quien se analiza. ¿Vale? Que esto no depende de en qué posición hayas estado, sino de qué trabajo haces por las mañanas cuando te miras al espejo, ¿no? Que no pasa siempre por un terapeuta, sino por un mínimo de capacidad autocrítica. A mí me interesa mucho la cobardía y la omisión, porque yo creo que lo más difícil en la vida es ser íntegro y ser valiente. Y muchas veces cuando estás en el colegio, en la empresa, en esta especie de ecosistemas cerrados en los que hay siempre una pirámide social, siempre eres o la víctima de alguien o el abusón de alguien. Y todos queremos no ser el de abajo del todo, lo cual significa que hay alguien por debajo de ti al que a lo mejor estás haciendo daño o a lo mejor te necesita, ¿no? Y esa capacidad de ver qué puedes hacer por alguien que lo está pasando peor que tú me parece importantísima.
Es una novela muy coral, pero la que inicia este grupo de WhatsApp es Alex y es un poco el motor de la novela, la más guapa, la más fascinante, quizá también la más inquietante. ¿Quién es realmente Alex? ¿Es víctima? ¿Es villana? ¿Alguien que al final está intentando entender su propia historia, analizarse, como decías?
Yo creo que Alex es víctima de sí misma, porque era la más guapa de la clase, que, ojo, la belleza lo que tiene es que se pasa, ¿no? Siempre llega alguien que es más guapa que tú, que ya lo decía la madrastra de Blancanieves, ¿no? Y yo creo que ella además era muy cabrona. Entonces, hace del personaje una necesidad y una huida hacia adelante. Y como siempre ha sido la más guapa y la más rápida y siempre ha sido la líder, se cuestiona muy tarde a sí misma y cuando se quiere cuestionar, pues ya le apoya el personaje.
Éramos unos pánfilos, éramos unos gilipollas, éramos niños egoístas, desatendidos por padres desbordados, apenas abrazados por cuidadoras traídas de pueblos paupérrimos, éramos pijos asilvestrados, así éramos, crueles y dogmáticos, éramos unos pusilánimes. Esto es lo que van repitiendo a lo largo de la novela. ¿Podemos juzgarlos desde nuestro presente o eran otros tiempos y eran otros tiempos en los que también fallaron los adultos?
Mira, Dani, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la novela, que es que gusta a gente de todas las edades, ¿no? Porque estamos hablando de otros tiempos, pero yo he visto a gente que le ha gustado mucho a los 60 y gente que le ha gustado mucho a los 18, porque esto que estás leyendo, esto que está pasando, pasa ahora. Pasa con un teléfono móvil y pasa con TikTok, pero pasa exactamente lo mismo. Yo creo que en general no hay que juzgar a los demás, porque nunca sabes sus circunstancias, pero sí creo que tenemos todos que exigirnos no juzgarnos, que es una palabra muy dura, pero sí cuestionarnos.
La novela tiene algo muy cinematográfico. Son frases cortas, conversaciones, mensajes, cambios constantes de punto de vista. ¿Qué te aportaba este tipo de lenguaje en una historia muy coral? ¿Tu experiencia en el teatro te ha influido a la hora de escribir?
Bueno, a mí lo que me ha influido también es que me interesa mucho todo el lenguaje audiovisual, porque creo que nos revelamos más en cómo hablamos con otros que en cómo se escriben los monólogos interiores. A mí los narradores omniscientes me aburren un poco, ¿no? Entonces sí que creo, cuando yo la primera vez que hice teatro, que una novela mía se adaptó en Nueva York y haciendo Zoom, que entonces no estaba tan extendido, con la actriz protagonista y con la directora que lo iba a hacer, me decía, yo estaba haciendo la adaptación con ellas, ¿no? Y yo tendía a sobreescribir. Y me decía la directora, ojo, que en el teatro los espectadores sienten, ¿eh? No les tienes que contar, ellos lo tienen que sentir. Entonces, eso te cambia por completo el punto de vista y eso lo consigues con el diálogo y con la acción. Y es bastante importante porque los personajes tienen que hablar como son. No hay nada peor que ver una película en la que todos hablan igual, una obra de teatro en la que no distingues a los personajes. Y a mí eso me parecía, por un lado, muy difícil y por otro lado, muy interesante.
Muy conseguido. Juegas también, además, mucho con la voz narradora. Te lo decía antes de empezar la entrevista. Digo, iba leyéndola y yo me sentía despistado. ¿Era algo intencionado? ¿Querías jugar con el lector? ¿Una suerte de fuente ovejuna, todos a una? No tenemos muy claro aquí quién está hablando a quién.
Quería que hablaran lo que ahora llamarían los adolescentes los NPCs de la clase, ¿no? Los que no se sabía muy bien qué aportaban, pero que estaban teniendo un papel, ¿no? Yo la primera vez que leí un libro de Carrer me impresionó mucho, porque él decía que cuando tú observas algo estás cambiando lo observado. Solo que el que estés ahí en una posición de observador está cambiando la realidad, ¿no? Entonces, estos que se creían inocentes tienen una opinión, fuerzan esa especie de mayoría silenciosa que vota, que toma decisiones, aunque no sea consciente, y que nos afecta a todos los demás. Entonces, quería devolverles una parte del protagonismo que ellos habían intentado no tener o al menos no responsabilizarse, ¿no? Y que fueran también conscientes de la cantidad de información que les faltaba.
Es una novela que aborda temas duros porque hay agresiones de todo tipo, pero también mucho humor. A ti el humor te sirve de herramienta de supervivencia, de distancia ante situaciones que son duras.
Bueno, yo creo que es lo que decía Woody Allen, ¿no? Que el humor es tragedia más tiempo, pero sobre todo el humor es una forma de relacionarte con el mundo, ¿no? Tú tienes que conseguir hacer reír a alguien para que se relaje, tienes que conseguir que sonría, pero tienes también que tomarte muy poco en serio a ti mismo, ¿no? Cuando yo hablo antes, que me estaba flagelando yo un poco porque me parece que estoy quedando muy intensa y la novela no es tan intensa, el humor te permite tener varias capas de lectura, que haya gente que piense, ah, mira qué graciosa, y haya gente que entre más abajo y diga, ostras, lo que me han dicho, ¿no? El humor es como esa píldora de azúcar que usaba Mary Poppins con los niños. Pero el humor también es una forma de perdonarte a ti mismo. Si te puedes reír de ti mismo, puedes hacer cualquier cosa. Es como un superpoder.
¿Conserváis ese grupo de WhatsApp?
El grupo de WhatsApp, sí, yo lo tengo archivado y creo que alguno, no sé si está muy contento con este libro, pero bueno.
¿Y si mañana organizasen otra partida de Polis y Cacos, irías?
A Polis y Cacos, nunca, jamás. No quería jugar ni en el colegio, no voy a jugar ahora. Pero si organizasen otra quedada, igual iría a la segunda, cuando ya me hayan puesto a parir por el libro.
Estamos a nada, Paloma Bravo, de que nos recuerdes que la patria es la infancia. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchísimas gracias a ti, Dani.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.